Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Brasil está en peligro, y con Brasil, el mundo, porque después de la elección de Trump, de la toma del poder por un gobierno neofascista en Italia y por el ascenso del neonazismo en Europa, Brasil puede elegir como presidente un fascista, defensor de la dictadura militar, misógino, sexista, racista y xenófobo, que ha obtenido el 46% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Así se refirió el sociólogo y economista español Manuel Castells a la situación en Brasil, en su artículo Amigos intelectuales comprometidos con la democracia. Brasil, el tema de hoy en La Ventana. .2002, totalmente en directo, amigos. Abrimos La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en la 102.5 FM y también por Facebook Live. Para quienes nos ven, Pato, tenemos la señal en Facebook Live, ¿no? Bien, en la segunda parte vamos a mostrar un poquito más de algunas imágenes, portadas de libros que tenemos para la segunda parte de nuestro programa, pero el tema que nos reúne esta primera nuestra primera parte es la situación en Brasil con nuestro amigo Carlos Gutiérrez, historiador, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes. Gracias por venir a La Ventana.
Buenas tardes, gracias nuevamente por encontrarnos para conversar.
Así es. Oye, ¿qué te parece esta introducción que tomamos del artículo de Manuel Castells cuando hace un llamado a los intelectuales comprometidos con la democracia a detener el avance del neofascismo en Brasil? ¿Quién es Bolsonaro, Carlos? ¿Por qué está a punto de convertirse en presidente de Brasil?
Bueno, mira, lamentablemente creo también que va a ser el próximo presidente de Brasil. Hoy día veía una encuesta, para la segunda vuelta le estaba dando un 58%. En realidad es muy poco probable que no gane, teniendo en cuenta la enorme diferencia que sacó, que incluso todos sabemos sorprendió una vez más a todas las encuestas de opinión. Y yo creo que a todo el mundo, porque si bien se suponía que iba a ganar la primera vuelta, pero nunca nadie pensó que con esa dimensión de voto y con esa diferencia del que lo sigue. Ahora, ¿quién es este personaje? Bueno, primero que todo, es a diferencia de otros sujetos que están apareciendo en la escena política a nivel internacional, más o menos en el mismo estilo. Este sujeto no es un outsider en la política. Él viene del año 91, siendo parlamentario federal por Río Janeiro. Sabemos, ¿no es cierto?, un ex militar, capitán de ejército, y que se hizo más famoso, ¿no es cierto?, a propósito de lo que ha sido la crisis política brasilera de hace un par de años, con el impeachment a Dilma Rousseff, la asunción de Temer, un presidente absolutamente nefasto, y por lo tanto en esa crisis del sistema político brasilero que surjan estas personalidades que son muy extremas, está siendo parte hoy día de los acontecimientos políticos en nuestros países, en la región, pero también en el mundo. En ese sentido, la carta o la convocatoria que hace Manuel Castells, yo leí el texto completo, me parece, por supuesto, impecable analíticamente, pero yo creo que un poco lo que sucede o lo que uno puede tratar de ver qué está pasando con estos fenómenos, porque como lo veíamos, es decir, un hecho es una rareza, dos puede ser coincidencia, pero tres ya es tendencia. Entonces, no me queda claro que la convocatoria a esa clásica racionalidad política que hace Castells en su carta pueda tener un efecto muy importante en el electorado, que hoy día se está moviendo efectivamente por otras motivaciones y esencialmente lo que podríamos llamar en términos generales la emoción en la política, una emoción que por supuesto también es construida a propósito de determinados antecedentes reales, pero que sin lugar a dudas después es una construcción en la cual penetra este discurso fácil, emotivo, claro, con imágenes potentes, con mucha violencia, y por lo tanto frente a eso la gente está votando por los candidatos que le están asegurando un poco esa perspectiva de política.
Carlos, ahora vemos el impacto que ha tenido en América Latina y en el mundo la alta votación obtenida por Bolsonaro y estamos en lo inmediato analizando esta tendencia electoral, el resultado de la elección, pero evidentemente que este es un proceso que tiene raíces más profundas. A comienzos del siglo XXI, Chávez y Lula conquistaron los gobiernos de sus países. Luego Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, abren lo que se ha llamado el ciclo de gobiernos progresistas. Hoy, bueno, haciendo una referencia a lo que conversábamos antes de iniciar el programa, también hay un proceso económico interesante en esta América Latina de gobiernos progresistas. En una década prácticamente América Latina crece un 6% y se estima que 80 millones de personas, según BBC, salieron de la pobreza. En fin, hay una serie de aspectos que podemos evaluar rápidamente en el análisis e incorporarlo a las conclusiones que hay que abordar. Pero hoy día tenemos, después de 2 periodos y medio del PT en Brasil, Lula preso, condenado a 12 años por corrupción. Venezuela bloqueada, cercada por Estados Unidos, inmersa en una tremenda crisis política y económica. Para hacer una mirada un poquito más general, a partir de este resultado electoral, ¿crees tú que estamos enfrentados a una serie de elementos que hablan del fracaso de estos gobiernos progresistas en América Latina?
Efectivamente, como todas las cosas, tiene aristas, digamos. Sin lugar a dudas, tú iniciaste por una parte en que efectivamente estos gobiernos tuvieron logros muy importantes en lo social, a través esencialmente de una política redistributiva, que coincide también en los países, en parte de los países que tú mencionaste, por también un alza importante en los precios de los commodities de los cuales efectivamente estos países viven, Ecuador y Venezuela, sobre todo por el petróleo, ¿no es cierto? Brasil también y Argentina en un momento dado por exportaciones agroindustriales. Entonces se ligó un ciclo en alza económico para estos países con que efectivamente estando estos partidos en los gobiernos hicieron una política redistributiva que permitió, como tú bien decías, sacar cantidades importantes de personas de situaciones de extrema pobreza y de pobreza, hacer nuevo acceso a la salud y a la educación, es decir, una política redistributiva. Ahora, los impactos más allá de eso en economía, lamentablemente no podemos decir que el ciclo sea igual de exitoso, porque estas mismas economías no lograron reconvertirse en algo que no sea solo la economía extractivista como núcleo esencial de su estructura económica. Y allí efectivamente hay una deuda importante todavía de esas concepciones.
Claro, el café en Brasil, el petróleo en Venezuela, Ecuador,
de hecho, justamente
el cobre en Chile, la soya
en la Argentina. Incluso lo mismo que en Venezuela, su crisis política también coincide, ¿no es cierto?, con una baja, en este caso no tanto del precio del petróleo, sino de la producción de petróleo. Venezuela hoy día está produciendo cantidades realmente ínfimas en relación a lo que producía y a las capacidades que tiene de producción.
Y más caro además.
Y más caro, claro, la producción le sale más caro. Entonces, en estructura económica, creo que hay una deuda todavía importante. Y lo otro que yo creo que quedó a medio camino son las reformas en el ámbito estrictamente político de estos gobiernos. Porque si bien efectivamente se iniciaron en algunos países reformas importantes, por ejemplo, los cambios constitucionales, Venezuela y Bolivia esencialmente, quedaron a medio camino en el sentido en que eso tiene que tener un tiempo para que cuaje. Y resulta que todavía entonces no se ve a plenitud la posibilidad de desarrollo de esas constituciones que esencialmente abrieron aún más la democracia participativa, pero que entonces también se topa en un minuto dado con el crecimiento de la oposición y en lo que a mi opinión, en algunos casos, error estratégico de la propia conducción. Como por ejemplo el caso que para mí es el más lamentable, el de Evo Morales cuando desconoce el resultado del plebiscito por la reelección. Y por lo tanto, un plebiscito que perdió, ¿no es cierto? Sí. Y que él, por la vía administrativa, ¿no es cierto?, busca igual una reelección. Entonces, eso para mí es la pérdida de un capital político importante. porque...
Podríamos también extrapolar ese ejemplo que es muy bueno, Carlos, respecto de la política de alianza desarrollada por el PT, tanto con el sector empresarial, muy poderoso, recordemos que Brasil está dentro de las 5 economías más grandes del mundo, una política económica fundamentalmente redistributiva, pero que en lo fundamental no toca los aspectos de más relevantes del modelo económico neoliberal, y con una política de alianzas que instala a Temer como vicepresidente en la fórmula electoral que permite la elección de Dilma Rousseff.
Así es. Ahora, yo creo que estos procesos progresistas que estábamos analizando, estas variables positivas, en algunas muy positivas, en otras todavía con una cierta duda, hay que incorporar la variable más negativa que tuvieron parte de estos partidos en el poder, que es justamente la vinculación que tuvo con el negociado de las platas que lleva la corrupción. Lo de Brasil, más allá que se ha dicho y al parecer las acusaciones contra Lula no tienen una base real, pero sí está fuera de discusión que el PT como partido, ministros, parlamentarios o parte de la actividad política estaba vinculado a la relación con el dinero.
Se le acusa directamente a Lula de dejar hacer.
Efectivamente, un par de semanas antes, no sé si un par o una semana antes de la elección en Brasil, Paluchi, que fue su ministro, que está detenido justamente por corrupción, ya con juicio, él entrega toda la información que tiene, que ha tenido muchísima, y en el cual efectivamente es para escandalizarse la relación que existió entre el PT, el mundo privado, el negocio, el dinero y la política pública. Lo que en parte vimos en Chile, lo que ahora está pasando en Argentina, que Cristina Kirchner está acusada de lo mismo, si bien todavía está en un proceso de juicio, pero varios subministros ya están encarcelados. Perú, por otra parte, en Ecuador también se le acusa algo parecido a Correa, a pesar que todavía no se ha logrado del todo comprobar en un debido proceso. Pero claramente Odebrecht, y aquí en Chile, ¿no es cierto?, o Minami fue el que estuvo más vinculado a esta gran transnacional.
Sí, además que no fue juzgado por prescripción.
Claro, fue por otra cosa, efectivamente. Entonces, lo que vimos es que estos partidos que por supuesto, su mundo cultural votante, pero además la otra gente que se acercó a estos partidos por su proyecto progresista, caen en una mirada de dónde está la diferencia entonces con los partidos conservadores, los partidos de derecha. Entonces vamos cae en un desprestigio a propósito de la relación con el dinero que hoy día efectivamente está cobrándole la cuenta a estos partidos que han estado en el gobierno.
Vamos al tema de la emoción, vamos al versus las ideas. Este resurgimiento de fuerzas neofascistas que incluso uno puede ver en redes sociales, marchas de jóvenes brasileños vestidos de militares, enarbolando la bandera y un discurso y un paso bastante marcial. Hablemos de eso, hablemos de lo que tú crees puede ser uno de los elementos claves en la comunicación de masas, y el efecto que tiene el electorado y cómo un electorado puede virar a posiciones tan radicales, entendiendo que hasta su encarcelamiento Lula tenía las mayores posibilidades de volver a ser presidente.
Así es. Bueno, mira, yo te mencionaba antes, a propósito, ahora releí un pequeño artículo que estaba citado en un texto de historia sobre una reflexión de Ortega y Gasset a principios del siglo XX, cuando se estaba vislumbrando ya el aparecimiento de estos movimientos fascistas. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania. Y él decía, justamente el análisis que hacía de este surgimiento, de este tipo de políticos, decía, bueno, es que estamos en el momento de los políticos antiintelectuales, en el cual entonces están reemplazando la emoción por la racionalidad. ¿Sí? Ya no estamos en el momento de esa racionalidad moderna en el cual el debate político era del argumento, de la ideología o la filosofía. Y por lo tanto uno esperaba que hubiese un relato coherente, no sé, de una propuesta y de un argumento. Acá no, se está viendo la motivación, la emoción, aquellos elementos que operan en el sujeto en base efectivamente a datos de la realidad, porque ese es el juego, digamos. Es decir, yo vinculo la emoción con un dato de la realidad que sin lugar a dudas la incremento y que hoy día, a propósito de las nuevas circunstancias de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales que son instantáneos, es una trilogía perfecta. Es decir, el medio de comunicación, la emoción y ese liderazgo que encarna esas respuestas emotivas que necesita el común de la gente.
Esto es decir, veo un par de homosexuales besándose y les pego.
Exactamente.
¿Ah? O ella no merece ser violada porque es fea.
Claro, o por ejemplo el hecho que todos efectivamente podemos tener una imagen visual de que estamos viendo muchos inmigrantes. ¿Ah? Entonces, no sé, porque se me repiten varias veces, entonces con eso yo concibo y como los medios de comunicación trabajan la imagen y viene un líder que me dice que estamos siendo invadidos por inmigrantes, aunque representen menos del 1% de la población, el caso chileno.
Pero y tenemos, sobre todo inmigrantes visuales como los negros haitianos.
Claro, entonces tenemos, tenemos una imagen de que hay efectivamente una explosión de inmigrantes y que por lo tanto después el discurso facilista es que nos quitan los trabajos.
Que trabajan por menos dinero.
Que hacen bajar los sueldos y salarios de los trabajadores contratados, en fin. Entonces, ese trabajo, o la violencia. Es decir, hoy día veíamos una imagen que hoy día ha sido mostrada profusamente en Chile de un carabinero golpeado por estudiantes. Esa imagen reproducida millones de veces audiovisuales, sin contexto, sin discusión, queda solo para el relato de la autoridad.
Te lo comentaba a propósito de una radio amiga, claro. A un comentarista diciendo, Power le creo que se llama, diciendo, no, a estos tipos hay que echarlos, hay que meterlos presos, y no importa que no terminen de estudiar, ¿verdad? Esa es una reacción. De ese discurso al planteamiento fascista hay un paso. Carlos, vamos a la música. Mira lo que nos trae Rosita esta tarde. Chico Huarque, a pesar de usted.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en la otra tristeza debes inventar. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada desde mi pena. A pesar de como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Yeah.
va a explicar, ver al cielo clarear. De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile 2021, totalmente en directo con nuestro amigo Carlos Gutiérrez, que nos visita a lo menos una vez al mes a hablar de los temas internacionales. Carlos es historiador, analista internacional, y hablamos del tema de la semana, Brasil en peligro. Carlos, ¿qué piensas tú respecto de la enorme responsabilidad política e histórica del PT en este fracaso y en el resurgimiento de esta fuerza neofascista tras las elecciones en Brasil?
Bueno, una responsabilidad mayúscula, porque tenemos que recordar que el PT surge en un momento de importante, una crisis internacional de la izquierda, ¿cierto? La caída de la Unión Soviética, la cierta burocratización de los partidos comunistas en varias partes del mundo. Entonces, frente a esa orfandad, se hablaba hace un minuto, a la intemperie que quedó esta izquierda, el surgimiento o el fortalecimiento de partidos como el de los trabajadores en Brasil u otra organización en otros países fueron un aire fresco para esta izquierda. Un partido que, si bien no se declaraba estrictamente marxista, pero tenía raíces muy fuertes en ese mundo cultural, un partido de los trabajadores en un país como Brasil que tenía una industria muy importante. Eso te iba a
comentar, con raigambre obrera.
Con raigambre obrera, trabajadores muy fuertes, aliados también, con alto y bajo, pero aliados con el movimiento Sin Tierra, que era otra gran realidad social brasilera, y que con un liderazgo incuestionable como el de Lula, un dirigente sindical, luchador en tiempo de la dictadura, buena parte de su equipo habían sido importantes luchadores en tiempo de la dictadura, muchos estuvieron prisioneros políticos mucho tiempo, la misma Dilma Rousseff, una luchadora antidictatorial
combatiente, ¿no?
Impecable. Entonces tenía un hálito ético y político importante para ser una alternativa en un país tan conservador como Brasil, y que vivió una de las peores dictaduras en nuestra región, y que triunfa efectivamente luchando no solo contra la derecha, sino también contra un centro izquierda, como un poco la concertación que tuvo en Chile, que era el partido de Cardoso, que gana en su minuto dado con una enorme victoria. Y entonces también en una disputa al interior del mundo de izquierda por quién tenía un proyecto aún más avanzado. Y el PT gana muy bien, y después tiene sucesivos gobiernos. El problema está en que una de las cosas que tiene que servir también como interpelación para la izquierda, así como hemos visto en otros momentos, el qué pasa cuando estos partidos están mucho tiempo en el gobierno y cómo se produce realmente una renovación de sus cuadros, de profundizar la democracia participativa, que es como el único antídoto que tenemos para la burocratización y la corrupción. Porque nosotros hasta ahora podíamos conocer la burocratización de los partidos, pero la corrupción se nos aparece como un fenómeno nuevo. Por corrupción en este caso estamos entendiendo, ¿no es cierto?, la relación que hay entre este partido y los grandes empresarios con la circulación del dinero para que tú puedas gestionar política pública.
Claro.
Obviamente política pública que tenga, vayan los intereses de estos grandes empresariados.
Política entonces, pública, por ejemplo, en obras públicas, aeropuertos, supuesto, carreteras, claro, en fin, telecomunicaciones.
Privatización en algunos casos. Sí. Entonces, en ese sentido estamos hablando de esta corrupción que sin lugar a dudas afecta a la política, y por lo que se ha demostrado en casos específicos y algunos que todavía están en desarrollo, el PT cayó en eso, una parte del PT. Y eso sin lugar a duda produce un desprestigio enorme, y no sabemos, habrá que ver qué pasa ahora, no sabemos hasta dónde la profundidad de esa herida. Si puede ser una herida de muerte o una herida que nuevas generaciones, entre ellas Haddad, por ejemplo, que un tipo joven, un intelectual, que al parecer tiene una muy buena formación, un tipo mucho más abierto, nuevas generaciones que puedan airear este PT para volver a renovarlo en la lógica en la cual nació y con el proyecto que efectivamente hasta ahora parece como el único posible encarnar en Brasil.
Carlos, y los efectos de esta elección de el pasado domingo y la próxima segunda vuelta a fines de octubre en América Latina, ¿y cómo ves tú los efectos en la derecha chilena? Piñera apoyó el enfoque de Bolsonaro para, entre comillas, el desarrollo de Brasil, cierre de comillas. Luego se retractó rápidamente porque incluso estando con el presidente del gobierno español se vio obligado a unificar el discurso y salir al paso de las críticas que le llegaron de Chile e incluso de los discursos de los propios mandatarios europeos. Kast y Ossandón celebraron el triunfo del derechista Bolsonaro. ¿Cómo ves tú esos efectos en nuestro país?
Mira, yo creo que hasta ahora todos muy preocupantes. Después me voy a referir un poco al caso chileno. Muy preocupantes porque Bolsonaro ya ha manifestado varias opiniones con respecto a qué piensa en política internacional. Ahora, nosotros también sabemos que de repente en algunos casos una cosa es lo que dicen estando candidato y después otra es lo que hacen de gobierno. Eso habría que esperarlo. Quizá en este caso, con este sujeto y la particularidad de este sujeto y la base social y política que tiene de apoyo, lo más probable es que sea algo muy parecido a Trump en el sentido en que haga lo que dijo que iba a hacer. Porque Trump hasta ahora eso está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Como decía el otro día un analista, lo único que le falta es el muro, pero puede ser porque no tenga plata. Pero todo lo otro lo ha hecho.
Y está esperando que asuma López Obrador.
Entonces,
es otro tema México, da para otro programa.
Entonces, ¿qué se espera acá en relación a nuestra región? Bueno, un estrechamiento de lazos con Estados Unidos, indudablemente. Ya se han declarado mutuamente el amor entre los dos. Y como se dijo en su momento, una Argentina casi una relación carnal entre Bolsonaro y Trump. Por lo tanto, esa relación que no es muy histórica en Brasil. Brasil siempre ha tenido una distancia importante de Estados Unidos porque sin lugar no se considera el hegemón de esta zona, digamos. Entonces no está dispuesto a compartir esa hegemonía. Pero ahora pareciera que sí. Entonces una relación muy estrecha con Estados Unidos, de Trump, y eso significaría un alejamiento, una tensión con la presencia china y rusa en nuestra subregión, que es importante. Sin lugar a duda, aquí el que más corre peligro es Venezuela. Son países fronterizos.
Exactamente.
Sin lugar a duda la antípoda ideológica entre ambos procesos, pero además porque Brasil, por así decirlo, tiene hasta un cierto argumento de la realidad a propósito de la crisis humanitaria que vivió con la migración venezolana reciente. Entonces es una complicación importante. En otros ámbitos habrá que ver qué va a hacer con UNASUR. Lo más probable es que no le interese. Con Mercosur tampoco, y la relación con los otros presidentes de su, al menos, ámbito cultural de derecha, como Macri, Piñera en Chile, en fin, lo más probable es que pueda ser correr con cierta facilidad, porque, como decía el mismo Piñera, tiene una correspondencia importante en el campo económico, que es la típica relación de baja de impuestos a los grandes empresarios, privatización de determinadas empresas. Aquí Petrobras es la que corre riesgo principal de que termine siendo privatizada. Entonces, todo el tema de las privatizaciones, los ajustes fiscales, prometió en 2 años tener de vuelta un superávit fiscal, que en caso de Brasil, lo único que implica es que sean medidas draconianas en el ámbito social.
Ajuste presión fuerte. Presión sobre los presupuestos.
Claro. Entonces ahí, sin lugar a dudas, hay una sintonía importante entre Piñera, Macri y lo que sería este sujeto. Por lo tanto, ahí habría seguramente una correspondencia. Pero, por así decirlo, en términos geopolíticos, es una tensión importante para América Latina.
Carlos, y estos segundos que nos quedan, en lo político, la derecha chilena, el efecto sobre el cuadro político nacional.
Mira, es...
Dos segundos. Esto es importante. Están haciendo sella ahí. El Pato y Rosita.
Mira, yo creo que hay una parte en la cual se encuentra sintonía, que es Kast, José Antonio Kast, porque tienen más o menos la misma línea discursiva. Mucha agresión, violencia, contra varios derechos adquiridos de minoría, en fin. Por ahí yo creo que sintonía con ese grupo, no tanto así una derecha que es más liberal, que ámbitos como la xenofobia, el racismo, yo creo que chocan. Y lo otro, yo creo que una plena coincidencia en lo económico. Sin lugar a dudas, ya sabemos, está la receta en la que se viene dictando desde Estados Unidos para acá, y por lo tanto hay mucha coincidencia, lo que podría ser efectivamente una relación más estrecha con Brasil en ese campo. De lo mismo que existió en un minuto dado cuando estaba Lula allá y Bachelet acá, una relación muy estrecha en varios campos político-económico hoy día, pero de otro signo, lo más probable es que haya también quizá una relación muy estrecha en ese campo entre Chile y Brasil.
Carlos Gutiérrez, historiador, analista internacional, gracias por venir esta tarde a La Ventana a hablar de las elecciones en Brasil.
Gracias a ti. Bueno, esperamos vernos en otra oportunidad con mejores noticias.
Gracias, Carlos. Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es a disfrutar de los mejores tangos de la historia. Todos los sábados, durante una hora, de 10 a 11 de la mañana, tenemos un mano a mano con el tango.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
...2033, volvemos a La Ventana en el 102.5 FM... Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con Arnaldo Delgado en el estudio. Hola, Arnaldo, ¿qué tal?
Hola. Bien, pues, aquí estamos.
Oye,
estaba buena la conversa anterior.
Interesante.
De hecho, digamos que en el intermedio nos quedamos conversando.
Sí. Estamos un poquito atrasados porque es muy interesante lo que se abre en el escenario político latinoamericano y mundial después de la sorpresiva elección de el próximo presidente de Brasil y la segunda vuelta que se hace a fines de octubre.
Sí, y va a quedar pendiente conversar sobre el papel que va a tener México, sobre todo en esta reconfiguración de la geopolítica latinoamericana.
Oye, pero el tema que vamos a conversar ahora tiene que ver con la cultura, el Ministerio de las Culturas, el aumento de su presupuesto en relación al 2018, vale decir, el presupuesto 2019, donde se señala que los fondos van a apuntar a potenciar la nueva institucionalidad. Vale decir, el presupuesto crecerá, pero para financiar la institucionalidad del nuevo ministerio. ¿Qué va a significar eso? Que muchos de los museos van a recibir un impacto y se verán afectados en sus aportes anuales, algunos en más o menos porcentaje. Hablamos de el GAM, el Centro de la Cultura La Moneda, el Museo de Arte Precolombino, el Teatro Regional del Biobío,
Orquesta Infantil y Juveniles,
el Museo Violeta Parra,
Balmaceda 1215,
Fundación Teatro Amil, en fin. Tenemos mucho que conversar y, por cierto, tenemos a nuestra amiga Marianela Riquelme, que es presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, en línea. Aló, Marianela, ¿estás por ahí?
Sí, por acá. ¿Cómo están?
Hola, Marianela, ¿cómo estás?
Muy bien, en realidad.
Oye, gracias por recibir nuestra llamada cuando coordinamos durante el día exactamente concluíamos con Edgar, que nos mandó un saludo recién por Facebook Live. Hola, amigo Edgar, ¿qué tal? Ya se fue nuestro amigo Carlos, así que nos alcanzamos a saludar en conjunto. Llegamos a la conclusión de que, por cierto, que una opinión relevante respecto de lo que es el presupuesto en cultura para el 2019 viene de la Organización de los Trabajadores de la Cultura. ¿Cómo lo ves, Marianela? ¿Cómo ves el nuevo presupuesto? ¿En cuánto va a afectar la gestión? ¿En cuánto va a afectar a los programas culturales, a la organización de los museos y también, por qué no, a los trabajadores y a los funcionarios de la cultura este nuevo presupuesto 2019?
Mira, es un presupuesto un poco engañoso, decimos nosotros, porque lo que se dice es que hay un aumento del 4% en el presupuesto general. Ajá. Pero claro, si vamos viendo en el detalle, efectivamente las transferencias corrientes, que son las que se inyectan al sector privado, a las organizaciones que ustedes nombraron, bueno, o sea, Arte Joven, que 1215 era de nuestra época, ya no existe esa denominación.
Claro.
Pero en Balmaceda Arte Joven también hay una disminución significativa. Obviamente los directores y directoras de estos espacios culturales han mostrado mucha preocupación, por eso salió también el diputado Díaz con el diputado Labra y el diputado Bernales a manifestar esa preocupación que tienen por la rebaja de presupuesto. Para quienes trabajamos en cultura y estamos hace tanto tiempo en estas materias, realmente una rebaja en el presupuesto de cultura es una involución. Se han escuchado voces que también los espacios culturales no necesariamente atienden a la diversidad de comunidades que hay, sin embargo es un espacio ya ganado para el desarrollo de las artes y la cultura. No hay duda que el GAM ha sido un tremendo aporte, no hay duda que Balmaceda Arte Joven ha sido un tremendo aporte también al desarrollo cultural. Entonces, todos sabemos que la cultura no le importa a nadie, en realidad, porque lo conversamos con algunas personas, si le importara a alguien no habría Mauricio Rojas como ministro de Cultura, claro, por ejemplo.
Claro.
Ya te vamos a preguntar sobre eso.
Y no tendríamos un presidente, o sea, un ministro que quiere ser presidente hablando de feminismo.
Claro, exacto, que se declara feminista, ¿no? Claro. ¿Aló, Marianela? ¿Sí?
La ministra en cultura, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema más concreto que tú me preguntaste al principio de la entrevista, efectivamente afecta, porque si bien hay una inversión, un aumento de presupuesto que se va a asignar a los nuevos cargos, porque estamos hablando de una nueva institucionalidad cultural que se instala en regiones que está desprovista, por ejemplo, de estructura para el ámbito del patrimonio, que se soluciona con el servicio del patrimonio, pero obviamente eso requiere más presupuesto. Entonces hay un presupuesto bastante más disminuido que es el que llega realmente a la comunidad y es lo que nos preocupa. También aumenta no en el trabajo de hormiga que hacemos las funcionarias y funcionarios habitualmente en el consejo, sino que hay un recurso importante que va a los consejeros y consejeras que lograron en la administración anterior que se les asignara presupuesto, por ejemplo.
Marianela.
Sí, dígame.
A ver, resulta que el nuevo ministerio se promulga el 13 de octubre del 2017 y comienza a funcionar el 1 de marzo, ¿sí? Entonces el exministro...
El 3 de noviembre.
El exministro Otone...
Claro.
¿Sí? Ya, bueno, el asunto es que se le da la misión a la exministra Alejandra Pérez de inaugurar este nuevo ministerio, sin embargo, era una crítica común que se instaló mediáticamente de que había algo de desorientación de parte del gobierno en la gestión de la instalación del ministerio. Pasa el ministro Rojas con sus 3-4 días como representante, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la instalación del nuevo ministerio? ¿En qué está? ¿Cómo lo han visto ustedes como funcionarios a la interna?
Mira, bastante lento lo hemos visto. Nosotros esa crítica la hicimos con la ministra Pérez. Bueno, no alcanzamos a hacerlo con el ministro Rojas, pero también la manifestamos nuestra preocupación con la ministra Valdés, porque, por ejemplo, ¿en qué notamos nosotros que está lento? En que a octubre del 2018 la ejecución presupuestaria no alcanza el 60%. Entonces, la verdad es que eso da cuenta de una falta de preocupación en temas que son de relevancia para la comunidad en materia de agricultura. Mucho nos ha costado, por lo tanto, cada peso que está asignado a este ministerio debiera ser implementado de la mejor manera. Uh-huh. Y eso no ha ocurrido hasta el minuto. Uh-huh. Se han preocupado, yo creo, de revisar documentación, de revisar la estructura, pero igual hay cuestiones que están bastante lentas, como por ejemplo la instalación de en materia de funcionarios y funcionarias que van a levantar el servicio. Hay un periodo, como el ministerio se queda recién, como tú bien dices, el 1 de marzo, tenemos que dotarlo de funcionarios, hay una transferencia de funcionarios, sin embargo no hay titularidad de los funcionarios y funcionarias que debieran estar hoy día en el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Entonces ahí tú notas que hay una lentitud en los procedimientos. Distintas dificultades, las más diversas, uh-huh, nos han explicado y nos han argumentado, pero finalmente todavía no es. No tenemos una orgánica, uh-huh, así como para decir qué departamentos van a ver, qué líneas de trabajo van a ver. No ha habido una orgánica.
Marianela, pero una consulta al respecto. ¿Tú crees que hay también alguna intención política en demorar la instalación del ministerio?
Entre otras, nosotros creemos, lo hemos analizado y creemos que sí. O sea, tiene que ver un poco con lo que te decíamos al principio. A este gobierno interesa mayormente la cultura, de lo contrario no habría cometido tantos errores. La ministra Pérez sale también porque hay bastantes debilidades en su conocimiento del ámbito como para poder hacerse cargo de la instalación del ministerio.
Claro, y es lo que se vio, por ejemplo, en la entrevista que dio en el Mercurio Valparaíso.
Así es, nosotros nos manifestamos al respecto, fue una falta, uh-huh, de respeto para los funcionarios y funcionarias, las declaraciones de la ministra. Bueno, ella nos explicó luego que le habían sacado el contexto, que habían tergiversado, uh-huh, sus dichos, pero finalmente habían cuestiones concretas que demostraban un desconocimiento en instancias en que nosotros le ofrecimos todo nuestro apoyo como funcionarios y funcionarias para que tuviera toda la información, y hubo antecedentes que finalmente no pudo o no quiso recoger de lo que nosotros le entregamos. Entonces dan entrevistas como aquella que fue bien desafortunada.
Hablamos con Marianela Riquelme, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores del Ministerio de las Culturas. Marianela, hay varios temas que todavía podemos conversar, por ejemplo, la reducción del Fondo de Financiamiento Audiovisual del Consejo de Televisión, por ejemplo, que ha permitido, uh-huh, en los últimos años sacar dos premios Oscar, Historia de un Oso y Una Mujer Fantástica, con una rebaja, uh-huh, desde 4.600 a 3.300 millones, 30% menos. Es decir, en vez de aumentar recursos para ir potenciando el cine, se está recortando sustantivamente esos recursos. Por ejemplo, algo que nos relaciona directamente con nuestro trabajo editorial, la Red de Bibliotecas Públicas enfrentará una pérdida de un 15,8% de su presupuesto. Consideremos que uno de los aspectos clave de la política de difusión del libro tiene que ver con las compras para las bibliotecas públicas que se hace todos los años para la producción nacional, donde muchas de las editoriales independientes concursan para que sus libros sean comprados por las bibliotecas de Arica a Punta Arenas. Son más de 350 bibliotecas en todo Chile. También se verá afectado este presupuesto. Es decir, estamos hablando de una serie de efectos y de impactos que va a tener tanto en lo audiovisual, en el cine, en el libro, esta propuesta del presupuesto 2019. Te dejo estos tips, Marianela, y ¿qué te parece que escuchemos un poquito de música que nos dejó Rosita? A propósito, ad hoc al tema de hoy, la cultura de la basura, y volvemos y conversamos de estos temas que dejamos planteados. ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a la música.
Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. We'll be right back.
20:47, volvemos a la ventana en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y hablando de temas de cultura, con Marianela Riquelme, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de las Culturas y las Artes. Marianela, hablábamos de las reducciones, los teatros, los museos, mencionamos la rebaja en el Fondo de Financiamiento Audiovisual, las bibliotecas públicas, y no hay que dejar de mencionar la Corporación Cultural de Santiago y las Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile.
Fundadas por Jorge Peñagén.
Así es, que es un gran movimiento articulado a nivel nacional.
Internacional.
Exactamente, claro. Ahora, Mariana, ¿cómo lo ven ustedes desde el Ministerio? Hemos mencionado varios, algunos de los organismos, instituciones, organizaciones que se verán afectadas. ¿Cuáles crees tú debieran ser los pasos que debiera tomar el mundo de la cultura, los artistas, los intelectuales, los escritores, los autores, respecto de lo que se viene?
Bueno, primero que todo, nos parece interesante que estemos como cultura, arte y patrimonio en medio, digamos. O sea, qué bien que las personas se estén preocupando de las bajas de presupuesto, porque también han ocurrido otros años que han pasado inadvertidas. Pero hoy día esa baja de presupuesto y que las personas noten que hay una disminución en el presupuesto tiene que ver con que, de alguna manera, para la comunidad el desarrollo de la arte, la cultura y el patrimonio está importando un poco más. Hay muchos más centros culturales que antes. Obviamente tenemos un programa de orquestas juveniles e infantiles en Chile, y eso obviamente te da una apertura impresionante al tema que estamos discutiendo hoy. Y lo que debiera ocurrir, simplemente una demanda al Estado. Esto responde a políticas públicas, y las políticas públicas son aquellos caminos que toman los gobiernos para poder desarrollar o resolver los problemas que tiene la comunidad. Por lo tanto, esos problemas que tiene la comunidad hoy día es que se ha visto reducido el presupuesto que ellos ven, ellos usan y ellos disfrutan con programas y productos que de repente se llama bienes y productos culturales que llegan directamente a la comunidad. En este caso, ya que hay una merma importante, porque en cultura cada peso es importante, son 100.000 millones de pesos en algunos casos, son en rigor, más allá del porcentaje, hay más de 100.000 millones que baja. También los elencos, por ejemplo, estables, bajan 100 millones de pesos. O sea, hay acciones importantes para la comunidad que hoy día no van a tener el presupuesto que tenían antes, considerando además que todas las supuestas alzas no tienen una... O sea, fíjate, lo que nosotros decimos es que no es tan real, porque corresponde también al cambio del valor monetario. O sea, si vamos calculando, en vez de aumentar, disminuye, pese a que se dice que hay un 4% más.
Claro, porque se dice...
Un 4% ahora, pero claro, en el próximo año todo va a tener un valor distinto, por lo tanto no va a haber un aumento o un presupuesto significativo que se pueda usar para trasladar, por ejemplo, a la Orquesta de Cámara de Chile, o trasladar al Bafón a algún lugar alejado territorialmente.
Claro, entonces, por ejemplo,
claro que va a haber una merma, y la comunidad es la que tiene que manifestarse al respecto.
Sí, porque se dice que aumenta de 180 a 188.000, pero la iniciativa apunta a aumentar los ítems en gastos en personal y bienes y servicios de consumo, ¿ya? Los que implementarán, según el proyecto, el mayor aumento o incremento. Entonces, hay una suerte de contradicción, muy propio además de las propuestas de gobierno que llegan al Parlamento después de ser anunciadas en los medios de comunicación. Acaba de suceder estos días con Aula Segura, acaba de suceder con el reglamento enviado por el aborto en tres causales, que todavía duerme, ¿verdad?, como parte de la iniciativa que tiene que tomar el Estado, el gobierno, respecto de llevar adelante esta política pública, y está ralentizado, ¿verdad? Es un poco como se decía en las redes sociales hoy en la tarde, Marianela, a un gobierno de derecha no le interesa la cultura. Gris escenario, pero aún así, pese al gris, tenemos algunas luces, ¿no? Tenemos actividad cultural, tenemos iniciativa. Los Mil Tambores de Valparaíso se trasladaron a la comuna de Quintero, donde se realizó una actividad solidaria con la comunidad afectada por la contaminación. Acaba de finalizar una interesante actividad acá en Santiago, que es la Primavera del Libro, 120 editoriales principalmente editoriales independientes con un amplio catálogo nacional, autores, poetas, escritores jóvenes. Se vienen las próximas ferias del libro, la Furia del Libro en diciembre, las ferias de San Miguel, de Recoleta, Valparaíso. Hay una actividad cultural incesante y finalmente entendemos que la administración, el gobierno, está dando la espalda a ese movimiento y finalmente responde a una lógica, a una política, a una manera de pensar, de entender el mundo, de entender cómo un gobierno hace cultura en nuestro país, ¿no?
Claro, el factor común de todas las actividades que tú nombraste es la comunidad, finalmente. Uh-huh. O sea, es la comunidad la que levanta sus demandas frente al Estado. Sin embargo, el Estado, que debe ser el garante de derechos, y en este caso de derechos culturales, está cerrando las posibilidades de crecer con dignidad, finalmente. Uh-huh. Que efectivamente la cultura sea un derecho para todos y todas. Algunos pueden decir que, claro, el presupuesto, o sea, no es tan significativo, porque hablamos de un porcentaje que finalmente va a ir a dar al personal, que era lo que escuché también. O sea, finalmente todo eso va a dar a personal, sí, efectivamente va a dar a personal, pero un personal que hoy día no existe, que va a cubrir espacios distintos que el Ministerio no, o sea, que el Consejo, ex Consejo de la Cultura y las Artes o la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo no cubrían, por ejemplo. Pero ese incremento o ser una institución cultural no puede afectar al desarrollo de las actividades culturales que le llegan a la comunidad.
Exactamente.
Y ahí está el asunto que hay que estudiar más, analizar mucho más en profundidad y pedir explicaciones y discutir y participar en el diseño de políticas culturales, que es lo que intentamos hacer en algunos programas y algunos funcionarios dentro de la Subsecretaría de las Culturas, el Arte y las Culturas y las Artes, digo. O sea, intentamos que las personas sean absolutamente demandantes de aquello que les corresponde.
Marianela,
efectivamente hay,
¿sí?
Dale, hay un tema relevante ahí que tiene que ver con los funcionarios y funcionarias, que además están pasando por un sistema muy precario. O sea, hoy día tenemos compañeros que están en horarios, por ejemplo, compañeros y compañeras en horarios, que les ofrecen instalarse a trabajar en el sistema público, pero de una manera bastante precaria. O sea, por ejemplo, te pongo una cuestión súper clara, uh-huh, de trabajar todos los días con responsabilidad administrativa, ganando 600 mil pesos, te dicen, bueno, pásate al Estado, pero vas a ganar ahora 300 mil pesos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, se precariza con esas rebajas también. No logramos dignificar el trabajo de muchas personas que están hoy día desempeñándose en el Ministerio.
Marianela Riquelme, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Consejo de la Cultura y las Artes, muchas gracias por recibir nuestra llamada, como siempre tan gentil con La Ventana.
Muchas gracias a ustedes por invitar a FUCAP a su programa.
Gracias, Marianela. Hablamos pronto.
Chao.
Arnaldo Delgado.
Oye, no solamente antes de despedirnos, quiero mandar un saludo.
¿A quién?
A mi amigo Don Raúl.
¿Don Raúl?
Una de esas personas con las cuales compartí en mi paso por la Facultad de Artes de nuestra universidad.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Un gran amigo que no escucha.
¿Es un académico?
No.
¿No?
Trabaja ahí, ahora está trabajando con el decano. Sí, está trabajando con el nuevo decano. Así que un saludo para mi amigo Don Raúl.
Fantástico. Oye, y se nos viene la Feria Internacional del Libro de Santiago con Perú invitado.
Así es.
25 de octubre se inicia la feria. La cooperativa de editores de La Furia tendrá un stand propio que se ha conseguido gratuitamente en esta versión de la Filsa.
Una Filsa polémica.
Así es, muy polémica. Tenemos lanzamiento, hablaremos luego con nuestros autores, invitaremos al estudio a los escritores, los lanzamientos. Y bueno,
oye, y a las y los auditores que recuerden que si pasan por el stand de Ventana Abierta, reciben descuento, tal como lo hizo un auditor en la pasada
la
primera
primavera
del libro.
Sí, estamos haciendo muchos descuentos en la primavera del libro, sí, y ahora en Filsa. Así que todos invitados, 25 de octubre, Filsa, con la edición independiente, Cooperativa de Editores de La Furia. Buen programa, la pasamos bien. Chao Pato, chao Rosita, chao Arnaldo, nos vemos el jueves. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.